En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Ya os dije que el programa de ayer iba a traer chicha. La propia denominación lo anunciaba, los inventos de la Semana Santa. Que es una celebración viva da fe el hecho de que las hermandades o la propia Junta de Cofradías realiza actividades, momentos, encuentros. A esto es lo que dimos en llamar inventos. Enmarcados en aquella frase de Horacio Zeta en su pregón del 71, dejad la rosa tal y como está, charlamos sobre la conveniencia de estos inventos. Si nos centramos en los días de Cuaresma, convendréis conmigo que los inventos se ciñen a una vorágine de actos, a mi juicio, unos más acertados que otros, que ayudan a crear eso que hemos llamado ambiente nazareno. El papel de la Junta de Cofradías, como coordinadora de los mismos, debe especializarse. Debe superarse y debería incluir una cierta supervisión con el fin de que no haya una repetición excesiva de exposiciones o conciertos o charlas. No penséis en alargar de más trabajo a la Junta de Cofradías. Lo que sí sería deseable es que tuviéramos una entidad, junta, comisión, como queráis, que ayude a esta programación cuaresmal. No penséis que quiero dirigir la vida de las hermandades. Lo que quiero es potenciar la participación de los hermanos y para esto lo mejor es una buena oferta y una mejor coordinación. Y si nos centramos en los desfiles, inventos son muchas cosas. Los mazos de aluminio, el vaciado de las andas, las despedidas, aquellos momentos mágicos. ¿Es esto una buena prueba de la vida de las hermandades o de la Semana Santa en general? Mirad, como dije ayer, siempre he creído que había que dignificar el final de la procesión del silencio. Las propias hermandades han sabido cómo. Hoy, el final de esa procesión no solamente congrega a un numeroso público, sino que muchos hermanos llegan hasta el final del desfile para participar in situ del mismo. Sí, sé que me diréis que es mejorable, pero este hecho es un invento que ha mejorado muchísimo este final de procesión. Aquí sí te veo muy necesaria la presencia de la Junta en esos inventos. Para abundar en el tema, pregunto, ¿no debería ser la Junta de Cofradías quien autorizara quién y cómo se restaura un paso? ¿No debería ser la Junta quien autorizara las novedades en el desfile, tanto como despedidas, momentos mágicos? No digo que esto no haya logrado ciertos beneficios en el desfile, pero ¿no sería posible que la Junta autorizase esto? ¿No debería ser la Junta de Cofradías quien trabajase todo con todos con las hermandades y controlase todas estas novedades? A lo mejor es aún pienso que el actor principal de ese mundo nazareno ha sido, es y debe seguir siendo la Junta de Cofradías. Su papel no debe ceñirse exclusivamente en una gestión de contratación o publicación. ¿Y para hoy? Pues para hoy un programa de corte similar al de ayer. Pero hoy abordamos el insondable mundo de los protocolos. No desde el punto de vista de los horarios, sino desde el punto de vista de su conveniencia. Repiten el sillón azul de San Edín de Trope, Carlos Salvo y Antonio Pérez Valero. Bienvenidos a La Voz de la Pasión. Les habla Javier Caruda.
La Voz de la Pasión, Cadena COPE.
Continuamos el programa de hoy, miércoles. Y es que llevamos ya unos días con un ojo mirando al cielo, otro mirando a nuestro terminal móvil, a esas apps que dicen si va a llover, si no va a llover. Y andamos como todos los años, desdichados por el tema de la lluvia. Si hiciéramos caso al anterior delegado episcopal, a José Javier, tendríamos que aprender a desconfiar del señor del tiempo, del hombre del tiempo, mejor dicho, y aprender a confiar en el señor del tiempo, con S mayúscula. Claro está que este hace y deshace como él estima, no como nos gusta a nosotros. Adivináis entonces que vamos a hablar de algo así como protocolos de actuación en caso de lluvia, el sentido común, en fin, ese tipo de cosas. Repetimos en la mesa, ¿te parece que no nos hemos levantado desde ayer? José Carlos Salvo, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Javier.
Y Antonio Pérez, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Pues eso, que andamos mirando al cielo, si llueve, no llueve, ya se manejan por internet que los primeros días de la Semana Santa hasta el miércoles santo nos va a hacer bueno, va a hacer hasta calorcito. En cambio, el jueves por la tarde y el viernes aparecen ahí en el horizonte ciertas gotas, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. De la importancia, precisamente, de la actuación en ese tipo de cosas, da el hecho de que en el programa oficial se publique cuál es el protocolo de actuación en caso de suspensión por lluvia de la procesión de Camino del Calvario. No se publican las demás, se publica esta, entendiéndose que, lógicamente, es la más compleja para todo y para todos de las que celebramos en la Semana Santa Ronquense. Y yo me pregunto, que lanzo encima de la mesa esta tarde, ¿nos hacían falta protocolos de actuación en caso de lluvia?
Vamos a ver, depende cómo lo veamos. o depende desde qué punto de mira lo queramos ver. Yo creo que un protocolo de actuación de cómo hay que reaccionar en caso de que a mitad del desfile sea necesario suspenderlo, me parece que sí nos hacía falta. Es tener previsto si hay que entrar en la catedral, si hay que entrar en el peso, o pues no sé, en procesiones con mayor multitud de pasos o con mayor volumen de los pasos, qué actuación tiene que seguir dependiendo en qué parte del recorrido puede ocurrir el hecho de la suspensión. Creo que esos, indudablemente, sí hacían falta, porque hasta que estos nacen, lo que está claro es que, bueno, pues a mitad del desfile pues hacíamos lo que hacíamos siempre. Bueno, pues
nos juntábamos a mitad, hablábamos y decidíamos.
No, pero eso es lo que se sigue haciendo ahora. El este era que aunque hablases, ¿dónde ibas? Es decir, no tenía más que volver para atrás o seguir para adelante. Porque a esas horas de la mañana o a esas horas del mediodía no ibas a encontrar iglesias abiertas. Ni posiblemente responsables que te las abriesen.
Seguramente más esto es lo primero,
¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista los protocolos de actuación sí son necesarios. Más que sean de, digamos, de conocimiento público, de que los responsables de la procesión sepan cómo tienen que reaccionar, sí. Que son los que van a tener que reaccionar, ¿no? Porque al hermano que va con la vela le da lo mismo si se suspende en el peso o si se suspende en la plaza Cánovas.
El hermano de vela o de tulipa puede actuar de dos formas. Una, o seguir hasta ver qué pasa o marcharse.
Exacto, pero los que tienen que tomar la decisión tienen que saber dónde tienen el los más cercanos para evitar... siendo que yo he visto los pasos en el suelo.
Sí, también, ¿eh?
¿Eh? O sea, recuerdo. Para evitar esas cosas, el saber, oye, no, pues que tenemos aquí, pues no sé, esa puerta...
Fíjate, más que... Hombre, evidentemente por nosotros. O sea, por la gente que en un momento determinado tiene que tener una herramienta para tomar una decisión que nunca es sencilla y siempre es complicada. Pero luego también está por la parte ajena. Es decir, no podemos llegar a una iglesia, llamar a la puerta, mire usted, que está lloviendo, déjeme pasar. Porque la iglesia tiene también su propia dinámica y su propia organización. Entonces tiene que saber, a priori, que si el martes santo, Dios no quiera, amenaza de lluvia, pues hay que estar preparado. Igual, antiguamente, no hace tanto, tú lo arrolarás y José Carlos seguramente también, no hace tanto, no estaba previsto el entrar dentro de la catedral. Esto lo tuvimos que negociar hace bien poquito. Entonces, antes, si pasaba, teníamos que andar buscando que estuviese cerca Félix para ver tal, a ver si se puede abrir, y si se puede abrir, a ver si nos deja entrar, y con lo que eso generaba de tensión y de nerviosismo, ¿no? Y aparte de chupa de agua si estaba lloviendo. Entonces, bien, por una parte, tenemos que tener una herramienta para saber qué hacer en caso de suspensión por lluvia, cuando el desfile ha salido, ¿vale? Y por otra parte, la gente nos tiene que acoger. Tiene que saber que si llueve vamos a ir allí.
Yo es que entiendo una cosa, que un protocolo que define en primer lugar más lugares, que esto no lo hemos hecho. Lo de más lugares no lo hemos hecho. Yo recuerdo cuando estabais vosotros de presidentes en la Junta, en las Juntas, tanto tú, Antonio, como tú, que sí que se comentaba alguna vez de buscar otras zonas de resguardo, el generar carpas, el generar lo que sea. Yo sigo pensando que eso no viene mal. No viene mal, porque evidentemente lo primero que nos interesa en caso de un aguacero, por el mismo valor, son los pasos y los niños y la gente que no se puede defender. Porque los que más o menos no podemos coger un constipado, nos aguantamos y punto, y te comes el agua. Pero un niño coge un constipado, lo que sea, y es mucho peor. En segundo lugar, lo de las negociaciones con la iglesia somos todos, y evidentemente la iglesia debe entender que debe tener abierto, aunque tengas que recordárselo todos los años con una carta, como está estipulado por protocolo y tal, pero debe tener todo abierto. El único problema es que en el momento en que tú tengas ese problema, tengas los oficios, pues tendrá que estar abierto y el sacerdote entender qué va a pasar, y los banceros que entran con eso, entrar como hay que entrar. No entrar a saco como los piratas Barbarroja en el Camus.
El problema de eso es que se puede articular la entrada de los banceros, pero claro, tienes que ir aparte, eso van guiones, estándares, en sedes.
Bien, pero que eso puede ocurrir siempre y cuando seamos sensatos.
Si la iglesia está en ese momento sin cultos, es complicado. Porque es complicado. Tú imagínate, El Salvador, por ejemplo, en el momento de los cultos pone los bancos. Bueno, claro, ya no caben los pasos.
Claro. Yo estaba pensando por ejemplo, más en San Esteban y tal.
Claro, San Esteban, por la experiencia que tenemos más cercana.
Claro, San Andrés, por ejemplo, sí se podría.
Perfectamente.
San Salvador, por ejemplo, si están de cultos es imposible entrar.
No, pero claro. Es que además, en el tramo ese del Salvador, es que no tenemos nada. es que hay a lo mejor lo que haría falta en Palafox, al lado de Salvador, son dos toldos de estos de parecidos a los que utiliza la Cruz Roja, que eso además te los venden ahora baratos. En las tiendas de, yo entiendo un poco, de las tiendas de cosas de acampada y tal, toldos de esos te los venden baratos.
Bueno, en Málaga se hace esto, ¿eh? En Málaga se hace.
Claro.
No es una cosa
desabellada. Y no le faltas el respeto a nadie. Porque si no, pues llegamos a lo que llegamos. Si a eso además le metemos el por narices yo entro y tú no, que es lo cuando falta el sentido. Es que a mí me puede decir la hermandad algo porque he dicho sí, porque he dicho no. Es que como ya hemos salido, el dinero a los banceros no se les puede devolver o hay que devolvérselos. Para eso se necesita un poco de sentido común. Si los banceros, si hay que devolver el dinero a los banceros, pues al año que viene todo el mundo a escote, incluyendo el bocadillo, que no pasa nada.
Mira, tenemos el ejemplo bien claro, digamos, dos Viernes Santos consecutivos, el de la procesión también otro barrio se ha suspendido y no ha pasado nada más allá del lógico descalabro que pueda existir, pero la hermandad continúa, ha hecho sus losas, etcétera, etcétera, y está preparando con mucha ilusión el desfile del Viernes Santo próximo, no tiene
este
más.
Este año se ha pintado el santuario de arriba, de la Virgen de las Angustias. Ha habido dinero, pero ha faltado algo de dinero. ¿Tú sabes lo que lleva el cobrador? Pues además de llevar tu cuota, lleva una especie de bonos patrióticos que llegas y dices, dame 5, dame 3, dame 4. Eso es hermandad. O sea, si vamos a ser hermandad simplemente para que nos den la vela, para que nos toque la música, para que nos caiga un bocadillo, para que luego... No, eres hermandad para lo bueno y para lo malo. Sin decir que el agua sea mala, porque oye, a lo mejor aquí nos viene mal, pero en Honrubia les hace falta. Por eso cuando tú decías del Señor del Tiempo, el Señor del Tiempo no mira afortunadamente por nuestro ombligo. Mira por su ombligo, que es el ombligo
general. Si tú mirase por un ombligo, le iba a llevar un
tibio. Iba a llevarlo tibio.
Iba a llevarlo tibio.
Pero vamos, yo creo que Javier se refería más a los protocolos, no durante, sino antes.
Sí.
Es decir, esos protocolos que ya, inclusive presuponiendo lo que pueda ocurrir, pueden llegar a suspender un desfile.
Lo ha hecho en el 2009, ¿no?
Sí.
Se hizo en el 2009.
Entonces, eso es
otra... Se vio la paradoja que se suspendió en el 31 de llovió y el que salió llovió.
Sí. Salió llovió y, por cierto,
y luego hay otra cosa también,
bajaron los pasos que daban miedo.
Sí, claro.
Porque yo vi bajar algún par de pasos que digo, como alguno se tuerza, no, nuestro paso es maravilloso y cuida de nuestra salud. Una leche. Estáis faltando un poco, estáis casi blasfemando, obligándole a vuestro paso que os cuide a vosotros cuando a lo mejor tiene que cuidar gente en Siria. Querido Bancero, no. No hay que bajar a toda velocidad, no, resbalando, que te quedas en la catedral y punto. Y no se va a enfadar ni tu paso, ni el arcángel San Gabriel.
De todas formas, yo lo que pienso que empieza a ser ya un invento diabólico es esto de tener la exigencia del control del tiempo a cada instante. Es decir, ese tenemos que saber cuándo va a llover, cómo va a llover y de qué manera.
Siempre nos hemos mojado. Yo mantengo lo mismo, vamos, y José Carlos le pasa lo mismo, llevamos saliendo muchos años. El tiempo ahora de primavera es muy traicionero.
Es muy inestable.
Y el hecho de que te caiga un turbión de agua de un cuarto de hora, pues nos ha ocurrido muchos años y hemos seguido.
Otra cosa
es que había un temporal como pasaba el año pasado, que desde el miércoles santo prácticamente podíamos ver que se iba a suspender. Pero el hecho de decir, oye, yo antes recuerdo, y salía Don Manuel Saiz Abad, y salía, no me acuerdo quién, del Jesús y de las... Oye, miraban para arriba y decían, no llueve. Vamos. Luego en carretería, pues a lo mejor yo recuerdo un año que nos cayó agua por un tubo, y luego en la Trinidad cortó, y luego pasamos un sol y un resto de la procesión hermosísima. Y nos habíamos mojado durante 20 minutos, que en ese momento la procesión se deshizo por completo.
¿Es el protocolo quizá una herramienta que nos hemos dado por miedo?
Sí.
O sea, tenemos miedo a lo que pueda
pasar. Pero por miedo, te voy a decir una cosa.
Por miedo a la reacción.
Por miedo a lo que a mí me digan. Cuidado. Para mí es por miedo a lo que me puedan decir. Oye, yo he asistido a juntas. Mojarse una vez, la Virgen de la Soledad, siendo yo muy niño, y montarse un bochinche entre el capataz de Banceros, que es una bellísima persona, y el hermano mayor que dio la orden, se montó el bochinche, nos dijimos canutos y tal y cual. Acabó la procesión y punto. Y no pasa nada. Pero es que ahora, como está empezando a ocurrir, o está ocurriendo, que en las juntas nos movemos por dosieres, es que yo quiero ser y este, lo mismo sé que cargar al cura que bebe demasiado, me explico, y hay que contarlo, eso también puede quedar. Y utilizamos el protocolo como para disculparnos, que no, que el protocolo es una cosa buena, pero tampoco es la solución, no es la ley. Tú, te llueve. El año pasado empezamos a ver nubes y dijimos, va a llover mucho. No nos llovió, nos nevó, ¿verdad? Uh-huh. No llegó a llover, nos nevó. Pues bueno, pues te ha nevado. Pues te bajas tranquilamente, como yo me bajé con dos hermanos judíos de la turba, de mi edad, y otro joven judío de unos 25, 26 años, los más viejos rezongando contra San Pedro. Y el chaval decirnos, hijos míos, si es que las cosas están para utilizarlas cuando hay que utilizarlas. Nos ha llovido, vámonos y nos tomamos unos churros en la churrería. Ese chaval nos enseñó lo que era el sentido común. Porque si hubiera sido por nosotros tres,
habíamos
a San Pedro lo habíamos tenido barriendo nieve 3 días. Pues no, pues vale. Pues no sales, no ocurre nada.
Claro, pero fíjate, nos hemos dado los protocolos de actuación. Yo entiendo, aunque pueda pensar la gente lo contrario por mi intervención anterior, entiendo que nos hacían falta.
Sí.
Nos hacían falta.
Sí.
Pero claro, es que esto no tiene sentido si no tenemos un adorno más al protocolo, que es el del sentido común.
Claro.
No, el protocolo, entiendo que no debe ser ley. Es que, como pone un 84%, aquí te va a llover. Y me dicen el 85%, pues voy a hacer no sé qué cosa.
Era lo que decía Antonio antes. Antes se salía con sentido común. Te llovía con todo el sentido común del mundo. Y te jorobabas con todo el sentido común del mundo. Y si la lluvia había sido un error, pues la montabas luego en la junta con todo el sentido mayor del mundo. Pero luego acababa la junta y te tomabas un vasito de zurra y el bizcocho y punto. Y no se llevaba más allá. El problema de hoy día, para mí, y por eso existen los protocolos a veces, por eso se utilizan, es que el concepto nazareno tiene dos visiones. La de que entiende que tiene que querer a su paso, hacer lo que su paso le diga en la vida, salir con su tulipa. Que le toca ser hermano mayor, es hermano mayor. Que le toca ser secretario, es secretario. Y el otro, con todos mis respetos, que todavía voy a hacer una burrada y se me van a tirar encima. Que hay gente que si no es algo en la Semana Santa, no es nada. Pues no hace falta ser algo. Ya eres algo siendo nazareno, que es lo más importante.
¿Te parece poco?
Eso es lo más importante.
Claro.
El resto, desde una capa, el primer servidor no es el nuncio, es el hermano mayor, es el secretario. Un pregón, pues te lo comes, te lo mamas, y lo que has dicho, procura echártelo encima, que fastidia mucho, tú el primero. No decir, oh, qué bonito, oh, no, qué bonito, nada. El cartel, tú sabes lo que has pintado y sabes de dónde te ha salido, pues cómetelo. Camarera, evidentemente, pero yo veo por ahí mujeres que no son camareras, cuidado, ¿entiendes? Que nadie me entienda que esto lo estoy extrapolando a una totalidad.
Uh-huh.
Pero que tenemos gente que si les quitas algo, parece que les quitas la vida, y no. Lo más bonito en Cuenca es ser nazareno de Cuenca.
Eso lo hablábamos en el programa de ayer, precisamente, del sentido de hermandad, antes de empezar con todo este jaleo de los inventos y tal y cual, ¿no? ¿Sabéis que sí que coincidíamos entre, a lo mejor, por motivaciones diferentes, todos tendremos una, lógicamente, sí que hemos perdido ese sentido de servicio?
En efecto, de servicio. Es que es eso, es que ser hermandad es servicio. Y tú vas con tu fila y te dicen de dos en dos, pues te la comes y te pones dos en dos, que a lo mejor, por lo que decíamos ayer, de filas largas, no, de dos en dos, de tres en tres, pues bueno, no pasa nada, que no ocurre nada. Aprendes a guardar silencio y punto. Que eres el quien tiene que dar las velas, pues das las velas con toda la educación del mundo, pero porque sirves a la hermandad, no porque te digan que guapo. ¿Me explico?
Sí, perfectamente.
Yo siempre he entendido la cuestión nazarena así. Y entiendo que es así, porque además, yo, me estoy poniendo muy serio, yo voy a hacer un símil divertido. Yo llevo enterrados ya algún que otro nazareno de pro, de los de pro, de esos hermanos que dejan mella. Pues siempre que lo hemos metido en la hornacina, detrás no han entrado los, por este orden, los estandartes, el guión, el paso de los nazarenos. Él se ha quedado ahí, la hermandad sigue. Punto. O sea, ¿para qué? Si yo puedo ir reír.
Hay veces que me das miedo.
Es así.
Hay veces que me das miedo.
Es así.
Es que esa es la realidad.
Pero es que esa es la realidad.
Hombre, es hilando un poco lo que decíamos ayer, es que si esto fuera como tiene que ser, no tendríamos tanto problema con el tema protocolario, que estamos hablando del tema de lluvia, ¿no? Es
decir, yo no lo tengo.
Si tengo confianza en el representante de mi hermandad o en la directiva de mi hermandad, y son ellos los que deciden que salimos, pues salimos.
Tampoco pasa nada.
Y si deciden no salimos, pues no salimos.
Lo critica no si hace falta, pero luego no pasa nada, sigues, punto.
Sí, claro. El problema es que quizá muchas veces hemos convertido las decisiones en un campo de batalla en muchas hermandades y a lo mejor nos hemos tenido que argumentar este tema de protocolos argumentar el tema del protocolo para justificar la decisión.
Determinada decisión,
¿no?
Es una forma, es un escudo muchas veces de cara a que me ataque, no a que me sienta
no
atacado.
No solamente de los propios miembros de la hermandad.
No.
Es que esto genera tantísima noticia que los propios medios.
Claro, fíjate, el año pasado
la que se montó.
Entonces, de alguna forma.
Por cierto, el concierto del viernes del viernes pasado, el concierto del huerto, se proyectaban imágenes en función de cada marcha, ¿no? Y había unas imágenes de precisamente la Santa Cena con el paso completamente cubierto, caminando al revés, es decir, subiendo hacia la Plaza Mayor por aquello de que este estaba lloviendo. Y al llegar a la anteplaza se encontraron que los arros estaban ocupadas. El artículo que firma Rafael Torres en la revista Cuenca Nazarena es muy explicativo. Además, a mí me parece que dice una verdad como un templo, cuando dice que no hubo más, que hubo lógicamente el momento de tensión al llegar la hermandad de la Santa Cena a la anteplaza y ver los arros estaban ocupados y que ellos estaban mojando. Pero claro, es que igual hubiera pasado al revés. Es decir, el momento de tensión hubiera sido con otra hermandad si le pasa lo mismo, ¿no? La realidad es que el año pasado pues salió el Miércoles Santo, cada uno con su visión, con su historia, pero bueno. Pero eso es lo que voy a decir. No conozco en exhaustiva, como pueden conocer los miembros de la Procesión en el Silencio, el protocolo de suspensión, lógicamente. Ni las herramientas que se dan, pero en el fondo fue una decisión unánime de sentido común. Es decir, nos han dicho esto, subimos, salimos, no tiene más.
Ya está.
Pues te puede gustar más, te puede gustar menos, pero esto es lo que hay. Es decir, a lo mejor nos hemos empezado a pensar si realmente el protocolo es necesario o no.
Si hubiese el sentido de colectividad, punto número uno, y de, digamos, está feo decirlo, a lo mejor suena muy fuerte, es decir, de autoridad dentro de, pues efectivamente no hacía falta firmar el protocolo. Los representantes, se reúnen y deciden.
Y cuando
a esos representantes están ahí, es porque la directiva y la hermandad confían en ellos. Punto.
En cualquier caso, la hermandad que preside un desfile. La presidencia es, por un origen histórico, pero se llama presidencia ejecutiva. Claro. Está para tomar una decisión, igual que los representantes.
Es un riesgo que tiene precisamente el serlo.
Ya está.
El riesgo de tomar la decisión.
Cuando Dios quiera esta Semana Santa haga un sol esplendoroso, no hay ningún riesgo por el tiempo. Tendrán otros. Tendrán el riesgo a la hora de tomar una decisión de si cortamos aquí para que la gente pueda cruzar, si lo que sea, ¿vale? Uh-huh. Pero lleva esas decisiones. Pero yo creo que el tema del... quizá pasando... con el tiempo del paso ha generado más polémica el tema de tener un protocolo para suspensión en caso de amenaza de lluvia o de lluvia al principio del desfile que un beneficio.
Yo no sé, porque es que fíjate si en un determinado momento podemos decir que somos, y perdóname la palabra, ilógicos, ¿no? Que hace falta un protocolo para el Domingo de Ramos, el Lunes Santo y el Domingo de Resurrección.
Sí, claro.
Ha habido que firmar su protocolo de suspensión y son hermandades que desfilan solas y que la decisión depende únicamente y exclusivamente de su hermano mayor, de su representante. Sí, claro. No entiendo el motivo del protocolo.
Podría ser lo que decíamos antes. Es decir, cuando se suspende una procesión o se retrasa la procesión, el resto de fuerzas vivas de la ciudad deben saberlo. Por corte de tráfico, por ambulancias, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, quizá el tener esos protocolos es para que este tipo de gente también sepa qué hacer en cada instante. Por ejemplo, pero este año se publicita...
Pero eso es una llamada de teléfono.
Pero si ya no lo dijiste, bueno, el otro día aquí con la virguería de medios tecnológicos que tenemos este año, montados por la gente súper joven.
Ese programa te gustó. Y entonces
me estás diciendo ahora que pese a ello no existe comunicación y nadie se entera de nada.
Pues a lo mejor no.
Mira, yo recuerdo antiguamente, y me estoy poniendo en plan ya de boina encima, cuando no teníamos pinganillos orejeros...
Que costó ponerlos.
Yo era representante de la Real Ilustre Esclavitud. Yo recuerdo que llevaba en el bolsillo izquierdo los estatutos de la Junta de Cofradías, en el bolsillo derecho los estatutos del Medina Celi y en el bolsillo del pantalón derecho un tubo de alibuz. ¿Os imagináis para qué? Porque es que y nos entendíamos perfectamente. El representante del Medina Celi
solo había una cosa que no llevaba.
¿El qué?
Y era que se ponía el capuz, se dejaba las gafas en casa y no
podía leer ni uno ni otro.
Pero las gafas se iban guardadas, solo Pedro, pues sí, quítame las gafas y verás. Nos entendíamos perfectamente. No había presidencias ejecutivas, que yo sobre las presidencias ejecutivas tengo mis más y mis menos. Era una presidencia conjunta y nos entendíamos perfectamente. No obligábamos a un compañero a tomar decisiones, las tomábamos entre todos. Yo ahora, normativizar tanto las cosas, vuelvo a decir lo mismo, posiblemente venga por esa necesidad de pedir disculpas, como sinceramente el artículo al que hace referencia me parece correcto. Pero publicar ese artículo en una revista oficial, los tres hemos tenido revistas, hemos estado dentro del grupo que hacía la revista oficial, a mí no se me hubiera ocurrido. Sobre todo porque tampoco se dejaba pie en ese artículo a la posibilidad de la opinión contraria. Y porque es una revista oficial nazarena. Pero al margen de eso, lo que decís del protocolo... Me parece bien, pero que ya te digo que nosotros hace años, y no estoy diciéndote antes, en el 90 os contaba la procesión.
En el 90 hace 25 años ya, José Carlos.
En el 90.
25 años ya.
Pero tuvimos agua hasta... Bueno, se nos cayó encima. Yo creo que Noé estaba probando el arca y se le llenó de agua y la vació. Y tuvimos una bronca tremenda, tuvimos una reunión en la Junta de Cofradías, uh-huh. Salió el miércoles santo. Me parece que lo comenté ayer aquí off the record. Salió el miércoles santo, todo el mundo llevaba bandas de música, todos, de principio al final. No iba una Semana Santa sola en plan, responsorio y detrás otra, no. Y acabamos antes, el Medinaceli se cerraba a la 1:15 ese año. Y nos dio tiempo a ver subir al bautismo. Y a mí me dio tiempo a llevar mi capa y mi cetro de la Junta de Cofradías junto a mi exeomo. ¡Fíjate tú! Y no pasó nada. Y lo tocaron al Medina Celi, ¿cómo fue? Lo de la laureada de San Fernando también. Y no pasó nada. Nos habíamos puesto de acuerdo, pese a que hubo un martes santo noche. Que bueno, yo creo que Dios no, porque... está habituado, pero la Santa Madre Virgen Nuestra se tuvo que tapar los oídos al oír nuestras discusiones, porque nos dijimos de todo menos bonito. No pasó nada. Esto, para mí, supone lo que decíamos ayer. Esa pérdida de hermandad. Porque si a mí un hermano, que se está dejando la piel como hermano mayor, mete la pata, pues digo, mira, oye, que el resole para consolarte lo pago yo. Puto. Pero cuando... entonces necesitas protocolos, acabaremos teniendo un guardia de corps romana, etcétera, etcétera, etcétera.
Ayer no lo otorgamos, pero a lo mejor este punto tendríamos que haberlo otorgado ayer.
¿Cuál?
El tema de los protocolos, pero a lo mejor también es un invento.
Un invento, un añadido.
Es un invento.
Es decir,
no sé si necesario, volvemos a lo que decíamos ayer, de todos los inventos, no sé si necesario.
Particularmente... En algún momento de la época más reciente de la Semana Santa, hemos, como decía antes José Carlos, hemos normatizado, o como podemos decir, hemos puesto tanta norma a la hora del desfile procesional.
No.
Es decir, lo que siempre habéis contado los que sabéis esto es que, bueno, pues... salía un poco el tema y ya estaba, pero no ahora... Tenemos demasiados escritos en muchas cosas, ¿no?
Vamos a ver, a mí me parece muy bien que haya cosas escritas. No soy de los que dicen que la ley está hecha para no cumplirlas, no, no. Esto que no es ley es para informar. Pero yo soy consciente ahora mismo que nuestros estatutos incluso adolecen de excesivo articulado. Que muchas veces es mejor unos estatutos con 15 artículos que definan lo que sea y luego un reglamento de régimen interior. Porque es que nos está pasando con los estatutos que para decir que hasta el año pasado llevamos el zapato negro y que ahora es obligatorio llevar los cordones negros, tenemos que mandarlo al obispo. Nos está pasando todo eso por ser excesivamente legalistas.
Sí.
Legalistas. Y no, esto es como la vida misma. Claro que hay una constitución y claro, pero a mí no se me ocurre ir a 140 por hora porque sé que me van a multar, pero aparte es que no se me ocurre ir porque sé que me puede pegar una toña. La norma está ahí.
Creo que lo que ha significado, o que una de las señas de identidad de las cofradías y de la Semana Santa de Cuenca ha sido precisamente esa, si quieres, falta de normativa.
Su
dote de reacción. De acuerdo con la circunstancia que en este año nos viene, pues de acuerdo con esa reacción, no hace falta con tanta normativa como teníamos hoy día. Si nos encontrásemos en una situación como en el 40, sin imágenes, no sabríamos reaccionar.
Imagínate que
entonces todo, es decir, la evolución de las cofradías en el 90% de los casos no voy a decir que ha sido de la improvisación, pero sí de la reacción en muy breve espacio de tiempo sobre determinadas cosas. Sobre lo que en ese momento ha acontecido, llámese en un problema durante la procesión, como llámese donde sea.
Hombre, buena muestra de esto ocurrió el año pasado, es decir, en la procesión del Jueves Santo se fastidió la barra en el Cristillo,
por ejemplo,
y el problema se solventó rápidamente. No había, y no tenemos un protocolo de actuación en el caso de que un abarrón se rompa.
Es que el peligro,
pues creo que habría
eso,
que hacerlo.
El peligro será eso.
Porque imagínate, ese es un abarrón de un paso muy grande.
Claro, el problema es ese. El problema es ese. Y no, chicos, siempre se ha evolucionado con...
Yo creo que la previsión, o la única que tendría lógica precisamente la previsión de...
Por si llueve. Sale
no,
de,
no solo
durante el desfile, me refiero.
Por si llueve durante el desfile y por dónde van a estar, esa previsión de seguridad, de efectos de si en un determinado momento hubiese que desalojar la Plaza Mayor, o hay que atender a un herido o tiene que pasar una ambulancia.
Creo que todo eso
debe estar más o menos previsto y controlado, ¿no? Del resto, creo que nuestras hermandades, supongo que están regidas por personas lo suficientemente capaces para reaccionar ante cualquier imprevisto.
A ver, de todas formas, dicho todo esto, estoy contigo de acuerdo, me parece francamente interesante el hecho de lo que os comentaba antes, de la publicación en el programa oficial, de cómo se actúa en la procesión Camino del Calvario. Sé que alguno va a decirme que este año estoy muy ahí obsesionado con el tema.
No.
No es cierto. Es que todos sepamos cómo vamos a trabajar en función de que aparezca este pertinaz y no deseado compañero de viaje, como pueda ser la lluvia, pues me parece que es fundamental. Es decir, venimos a lo que estamos diciendo todo el rato. Es decir, saber cómo actuar, sí.
Sí.
El regular tanto previamente, quizá nos vayamos a un programa que hicimos en su momento sobre el tema de las influencias, ¿no? Quizá en otras ciudades sí. Está todo tan sumamente regulado y hemos visto que ahí funciona, que queremos de alguna manera importar este tipo de regulación.
Es que a lo mejor luego lo que dejamos, y yo me voy un poco a cuando hemos hablado antes de la necesidad de desalojar. Tú imagínate la cantidad de gente que hallara un domingo de Ramos en la Plaza Mayor.
Es un problema.
Es pero decir, tú, eso se ha previsto, por ejemplo, o se hace protocolos o reuniones para prever lo mismo en la madrugada del viernes, pero en el resto de las procesiones tienen el mismo problema, ¿eh? Uh-huh. Pero por lo menos en la plaza.
Sí, vosotros sí. Fijaros en una cosa. Ahora mismo, la Plaza Mayor hasta el culo. Y baja una ambulancia y automáticamente hay dos hermanos. Que lo estamos haciendo cuando subimos pasos, que se pone delante, oiga, tire por aquí, que hacemos de guardia urbano. Y sin necesidad de protocolo, que era lo que se hacía antes, esa ambulancia tira para arriba, se le avisa al guardia, el guardia se pone...
Si yo de este era el que sea la ambulancia.
Y ya está. Quiero decirte que mientras haya esa rapidez, ese concepto de ayuda y de servicio, ahora que el protocolo está bien como máster, como estudio para el máster de Nazareno de Pro, vale, me parece cojonudo.
Estamos escuchando MedTube, ya sabéis que eso significa que llegamos al final del programa. Así que una vez más, gracias a los dos. Antonio, muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, hijos Carlos. Un abrazo
digo,
y...
Yo te digo buenas tardes, pero insisto en lo que decía al principio, que deberíamos a lo mejor estudiar más lugares de acogida. para los pasos.
Correcto. Ahí lo dejamos. Nos oímos mañana. Un saludo.